Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 22 de noviembre. Esperemos que haya tenido la posibilidad de disfrutar de el lunes de asueto y para todos un abrazo energético para continuar esta semana. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con gusto. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño, en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos sintonizan vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra como @verónica.press con doble S. Esta mañana, pues vamos a hablar de muy diversos temas. Tenemos una agenda variada. Hablaremos sobre museos. Fíjense que el seminario Introducción a los Estudios sobre Públicos de Museos se realizará esta semana en la Casa Iteso Clavijero. Esta actividad ofrece un diálogo abierto al público que se desarrollará este próximo viernes. Tendremos aquí en nuestros micrófonos a las especialistas Patricia Montelongo y Graciela Smitschuk para conocer más sobre este interesante evento. El Festival Internacional de Circo Periplo presenta La Estirpe de los Titanes en el Conjunto Santander. Vamos a tener con nosotros a los artistas circenses, Juan Méndez, quien además es director de este Festival Internacional, y al artista clown Andrés Aguilar. Así que permanezca con nosotros. El Museo Cabañas está por abrir la exposición Ingeniero Matute Remus, la técnica al servicio de la ciudad. Conversaremos con la directora de este espacio, Susana Chávez Brandon, para que además nos comparta detalles del programa de membresías para ser parte de la programación anual que ofrece este museo. Bueno, pues la FIL ya está a la vuelta de la esquina y la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, pues nos va a presentar sus actividades para esta edición 2022 de la FIL. Vamos a platicar con Daniela Joffe, quien está al frente de esta coordinación, sobre los diferentes montajes y presentaciones que van a traer a nuestros escenarios justamente las diferentes instituciones, el país invitado, la propia coordinación de artes escénicas, en fin, son muchas las actividades y vamos a tener esa oportunidad de conocer para ir engordando nuestra agenda en esta muy esperada Feria del Libro. La Casa Wilmot Artes y Oficios de Tonalá presenta la importancia de los ecosistemas. Se trata de un programa dirigido a los pequeños y más específicamente, pues para promover la lectura, para incentivarla. Así que vamos a recibir a la promotora y gestora cultural Ángeles García para que nos hable justamente de esta actividad. Y con ella justamente empezamos. Muy buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Vero. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por madrugar y venir acá con nosotros. Oye, Ángeles, pues háblanos un poco de esto, de la Casa Wilmot. Ya uh-huh. hemos tenido oportunidad de hablar en algunos otros momentos con Ricardo Duarte, que está al frente justo.
Así es.
Y ahora platícale a la audiencia qué es Casa Wilmot, un poquito dónde está para dar contexto a este proyecto.
Mira, Casa Wilmot es parte de lo que es la Fundación Alejandro Díaz Guerra, que es parte del programa de ahí de Casa Wilmot, y lo que tratamos nosotros de ahí sí es seguir con la memoria de este gran artesano que fue Jorge Wilmot, y sobre todo también tener actividades que van encaminadas al desarrollo de las artesanías, pueblos originarios, también estar como en el tema de sustentabilidad. Es una parte muy importante de lo que es la fundación y lo que hacemos de actividades. Y sobre todo nuestra gran biblioteca, que es una biblioteca comunitaria hermosa, porque en sí el espacio es hermoso, tienes pendiente una visita.
Ya sé.
La casa es muy bonita, obviamente es toda la arquitectura que el maestro, como la tenía él en vida. Obviamente hay remodelaciones que hicieron para hacerla más como centro cultural, pero la verdad es un espacio hermoso y la biblioteca es una biblioteca especializada en ciencias aplicadas. No es una biblioteca como muy común encontrar, porque habla de textiles, de artesanías, de todos estos temas que a veces no se llevan a cabo en algunas otras bibliotecas, pero ahí tenemos. Tenemos un acervo interesante sobre fotografía y también sobre temas del medio ambiente. Entonces, digo, es una biblioteca especial que pretende ser una biblioteca comunitaria, que podamos ahí consultar, estar ahí un rato. Y estas actividades que hemos estado haciendo son como unos detonantes, nada más, como hablar de algunos de nuestros acervos, hacer una actividad que convoca, que es lo que vamos a hacer este tema ahorita con los ecosistemas, que tienen que ver con un poquito con los libros que tenemos ahí, y poder desarrollar una actividad, pero más que nada es para que la gente conozca el espacio, lo vea como un espacio de oportunidad para la lectura, para la consulta, para todos los que quieran ir a Casa Wilmot, y de ahí ya ir conociendo pues las exposiciones que tenemos, que seguimos ahí con una exposición, o los talleres que se dan ahí también sobre artesanía, sobre todo lo que hace la fundación y lo que hace Casa Wilmot.
¿Dónde está ubicada? Para que todos registren las coordenadas y pues no nos perdamos la oportunidad de conocerla.
Mira, está en la calle Constitución 102, en el mero centro de Tonalá. No es como muy complicado llegar. No le tengan miedo a Tonalá, ahí estamos. Es un lugar, te digo, muy bonito, la casa es muy bonita. Y estamos en el pleno centro de Tonalá, Constitución 102.
¿En qué horarios abre y podemos visitarla?
Sí, mira, nosotros ahorita por lo pronto estamos dando unas visitas de martes, miércoles y jueves de 4 a 7. Ahí estamos, timbran, no está abierta como todo el tiempo. Uh-huh. No está abierta la puerta, pero timbran y perfectamente pueden entrar. Igual en nuestras páginas de Facebook están nuestros teléfonos, pueden agendar una cita. Y con mucho gusto los recibimos. Ahí estamos para recibirlos y para que conozcan ese bello espacio y sobre todo la biblioteca. Yo insisto, la biblioteca está a su disposición, está el acervo, es, digo, muy interesante. Y nuestra actividad es mañana a las 6:00 p.m. Ahí los esperamos para hablar sobre todo, digo, en cuanto a los ecosistemas, tiene que ver con una pequeña colección de libros que tenemos ahí sobre estos temas y vamos a hablar sobre ellos, vamos a hacer una lectura, vamos a consultar, vamos a seguir conociendo nuestros acervos y tener un diálogo sobre por qué es importante cuidarlos, conservarlos, cómo formamos parte de ellos. Es parte de lo que vamos a tener mañana a las 6:00 p.m. los esperamos.
Oye, ¿y esto está dirigido a niños? ¿Entre qué edades? ¿O cómo está pensada la actividad de mañana?
Está pensado para la familia. Son uh-huh. espacios familiares porque, digo, el acervo es tan interesante que no está enfocado a niños. O sea, tenemos nuestra área de niños, pero el acervo es como muy completo. Entonces, es familiar, está pensado para quien quiera ir a conocer el espacio y, pues, que quiera aprender. Más que nada, como te decía, es un pretexto.
Claro.
Hacer esta actividad para que conozcan el espacio y poder ver que tenemos como un montón de libros que están en espera de ser consultados.
Oye, las bibliotecas, a partir de la red, de la web, de pronto se nos olvida que existen, se nos olvida la importancia y amén de la cantidad de libros que allí estén para nuestra consulta, para nuestro deleite también, lo que pasa es muy distinto frente a lo que podemos nosotros, pues, en la velocidad del internet encontrar información que buscamos. El tiempo se ralentiza, pero también tenemos la posibilidad de socializar, de vernos y encontrarnos con los demás. Y en ese sentido hacer más significativa la experiencia del conocimiento porque se comparte. Uh-huh. Platícanos un poco del sentido de la importancia de los ecosistemas, esta actividad que ustedes están convocando mañana.
Sí, mira, tenemos, como te comentaba, este es un acervo que habla sobre la senda de la naturaleza. Aquí los traigo para que los puedan ver. Y vamos a hablar sobre los sistemas, poder observar. A veces lo que nos invita a estos libros que vamos a estar viendo y vamos a estar compartiendo en la actividad es observar, a ver nuestro entorno y ver que formamos parte de todo un sistema, todo un medio ambiente en el cual podemos estar interactuando, pensando, cuidándolo, vernos parte de él. Y pues eso es lo que vamos a estar como comentando y vamos a estar viendo. Y que los libros son un espacio de consulta. Como dices tú, la inmediatez de decir Google y nos diga el mar y ya nos explique todo y algunas dudas que tengamos. Pero están los libros también. Y son libros muy didácticos, libros que están hechos con ilustraciones, que están hechos como para pensados con actividades, a veces alternativas. Estos libros que tenemos ahí nos ofrecen actividades alternativas que podemos hacer como aquellos dioramas que hacíamos de niños que eran como los ecosistemas y poníamos los arbolitos y poníamos como las conchitas. Entonces, ir a hacer mapas visuales, porque al final de cuentas no observamos, pero ahí están las aves, están la gente que nos rodea, las plantas, están todos estos espacios que nos permiten. Y sobre todo Tonalá, que tienes ahí el Cerro de la Reina a un lado y que puedes ir a conocerlo y ver qué plantitas andan por ahí o qué animalitos todavía podemos observar. Y es parte de lo que hace Casa Wilmont también. O sea, es tener como un respeto a la naturaleza, sustentabilidad. Estamos también talleres de azoteas verdes. O sea, es parte de lo que es la esencia de Casa Wilmont.
Pues a consultar las actividades en la página de Casa Wilmont, uh-huh, para que tengan presentes no solo esta invitación, sino el resto de la cartelera, digamos, que ofrece Casa Wilmont. De nueva cuenta, Ángeles, repítenos las redes sociales para consultar.
Sí, Casa Wilmont, así lo encuentran en Facebook.
Con W.
Ajá. Con W. Y en Instagram también estamos como Casa Wilmont. Y ahí los esperamos.
Pues todo el éxito, Ángeles. Gracias, y esperemos vernos muy pronto allí, en este espacio.
Tienes que ir.
Claro que sí.
Todos invitados.
Oigan, pues todos amanecimos con esta noticia triste de la muerte de Pablo Milanés. Así que, pues queremos abrir justamente este espacio, pues para recordarle bien, el legado es mucho, son varias las generaciones a las que su música, pues llevó, acompañó, hizo pensar, y pues un hombre de su tiempo, comprometido, y vamos a recordarle, pues con lo mejor que nos deja, que es su música.
Siento que todo está cambiando a nuestro alrededor. Respiro un aire cada vez mejor. Que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Alrededor, respiro un aire cada vez mejor. Que exalte el grito de mi corazón hacia esta región. me he despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. América despierta nuevamente y no es que sea feliz su despertar, pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar. No dejará al destino y a la suerte la deuda que le tienen que pagar. Enriquece otras vidas con su muerte. Hoy renace y al fin he echado a andar. He despertado susurrando una nueva canción y mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción.
Buenas, buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días América, buenos días, ¿cómo buenas, está usted?
Buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días Brasil, mi gigante, ¿cuánto tiempo buenas, sin día adelante?
Buenos días América, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues así, con esta energía musical, pues hasta siempre, Pablo Milanés. Continuamos nosotros en vivo aquí en Polifónica y con gusto doy la bienvenida a Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas. Muy buenos días, ¿cómo estás, Susana?
Muy buenos días, Vero, muy bien, ¿y tú?
Bien, contenta de recibirte en estos micrófonos. Y bueno, traes noticias sobre este espacio y su programación. Y pues me gustaría empezar por la exhibición que abre este viernes sobre el ingeniero Jorge Matute Remus, La técnica al servicio de la ciudad, un personaje icónico en el urbanismo, no solo local, sino también a nivel nacional. Háblanos un poco de cómo está pensada esta exhibición, Susana.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio, pero te cuento que esta exposición está curada, tenemos una curadora invitada que es Paulina Asencio Fuentes, y ella va a hacer un diálogo entre la obra de Matute Remus, que como todos sabemos movió el edificio emblemático de la Compañía Telefónica Mexicana en 1950, ese edificio que se encuentra en Avenida Vallarta, pues hizo una proeza de ingeniería técnica, lo movió aún estando en funcionamiento y las operadoras pues controlando la telefonía local en esa época. Así que ella invitó a artistas contemporáneos a trabajar desde la parte histórica de la hazaña de Matute Remus, pero también desde aspectos personales o gustos que él tenía, como las formas en que él veía el mundo, la relación que tenía con el agua, y en particular con el lago de Chapala, y con la arquitectura y en la ingeniería. Y entonces vamos a tener invitados a Alejandro Almanza, a Javier Barrios, a Isa Carrillo, Claudia Cisneros, José Dávila, Cintia Gutiérrez, Gabriel Rico, Eduardo Sarabia, Emanuel Tobar y Bruno Viruete, que son los encargados pues de dialogar desde la contemporaneidad con esta figura tan emblemática e importante, como bien dices, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y bueno, también contamos con el préstamo de algunos objetos personales que nos hizo la familia del ingeniero Jorge Matute, como su teodolito o su telescopio, que estarán también formando parte de esta exposición.
Oye, ¿y qué piezas veremos? ¿En qué formatos? ¿Qué es lo que podremos encontrar?
Pues tenemos desde escultura, pintura, instalación, que también estará no solamente dentro de la sala, sino que tendremos una escultura de Alejandro Almanza que estará dialogando en el patio también con, bueno, ya la verán, pero es una pieza que representa a la serpiente del eco, y estará dialogando también con las estrellas de Matías Geritz que tenemos justo en el patio afuera de esa sala, ¿no? Así que es, pues, distintos medios los que podremos ver en esta exposición.
A partir de este viernes a la 1:00 p.m, a las 13 horas, se abre esta exhibición y permanecerá hasta abril, ¿verdad?
Así es, hasta mediados de abril del 2023, y justo tenemos inauguración, como bien dices, este viernes a la 1:00 p.m. Por aquí los esperamos en el Museo Cabañas para que nos acompañen a nosotros y a la familia, que también estará presente en la inauguración de esta exposición.
Y bueno, ya se acercan las fiestas navideñas y de pronto esta necesidad de compartir, de regalar, de hacernos presentes con los demás. Pues en esta ocasión el Museo Cabañas nos da la oportunidad de hacer un buen regalo. Háblanos un poco de este programa de membresías, Susana.
Sí, justo la época nos pareció idónea para lanzar nuestro programa de membresías, que es un programa de lealtad en el que buscamos que, pues, la gente, nuestros visitantes, los tapatíos, se apropien de este lugar que es tan emblemático para la ciudad, con paquetes anuales de beneficios que, según el tipo de membresía, pues puedes acceder a ellos, ¿no? Así que tenemos 4 tipos de membresías, desde la individual, familiar, amigo Cabañas y benefactor, con distintos precios y distintos beneficios, pero lo principal es que te damos una credencial que te acredita como miembro del museo y con ella puedes tener entrada gratuita y ilimitada durante todo un año al museo y a las distintas actividades que hacemos aquí. Así que pensamos que era pues un muy bonito regalo, pues regalar una membresía a alguien querido de este espacio que, como bien digo, es emblemático de la ciudad, para visitarlo durante todo el año. Y bueno, así estamos con este programa.
¿Cómo se consiguen? ¿Hay que asistir ahí al museo? ¿Se pueden adquirir en línea?
Sí, tenemos la compra en línea en nuestra página web, museocabañas.gov.mx. Tenemos una pestaña de membresías en donde, siguiendo los pasos que establece la propia página, puedes hacer una compra en línea. Te mandamos un correo donde te pedimos una fotografía, te imprimimos la credencial y te llevamos nosotros tu kit de bienvenida, que incluye, pues, un regalo del museo, la credencial, una carta de bienvenida donde además establece, pues, todos estos beneficios que podrás tener durante un año. Y si por algo estás en el museo y quieres hacerte miembro aquí, puedes hacerlo directamente en taquilla, donde se sigue un proceso muy similar.
Bueno, pues ahí está la invitación para esta temporada decembrina. A quienes acostumbramos a hacer regalos, pues esta es una buena oportunidad. Pues todo el éxito en la exhibición del ingeniero Matute Remus este viernes y también en las membresías. Susana Chávez, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Vero. Que tengas buen día.
Buen día, nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos hablando de museos en Polifónica. Estamos en vivo desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara y recibo con mucho gusto en estos micrófonos a la promotora y gestora cultural, Patricia Montelongo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente por aquí en tu programa.
Oye, como siempre nos traes invitaciones interesantes. Hablar de museos, hablar de acervos, pues es hablar de comunicación, de procesos de vinculación comunitaria, social, y La verdad es que tenemos muchas deudas en México en general respecto a todos estos asuntos de cómo circula la comunicación, la información, el conocimiento en y desde los museos. Y pues tú nos traes el seminario Introducción a los estudios sobre públicos de museos. Háblanos un poco, en general me gustaría comenzar con el contexto. ¿Cómo es el público de los museos? ¿Qué particularidades presenta?
Ah, pues claro que sí. Pues bueno, antes que nada comentarte, digo, este seminario lo estamos retomando. Justo se iba a llevar a cabo en 2020, previo dos semanas antes de que arrancara pues toda la crisis por la pandemia y que tuvimos que parar. Y justo ahora, pues, que todo se ha ido reactivando los espacios, retomamos el contacto con las especialistas que nos visitan en la ciudad esta semana para llevar a cabo este seminario. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues, digo, es plural, es diverso. Creo que precisamente una de las motivaciones y el objetivo de los estudios de públicos sobre los públicos, perdón, de museos, es precisamente eso, el poder dejar de considerar que hay un público general, que todos los públicos tienen las mismas necesidades, las mismas motivaciones, que cuando buscan una experiencia visitan museos, puedes vivirlo de diferentes maneras dependiendo con quién vayas, si vas solo, dependiendo si la exposición que vas a ver es de tu interés o si es algo nuevo. O sea, cada experiencia y cada persona que acudimos a un museo tenemos una expectativa y una necesidad específica. Y creo que esa es como una de las deudas que comentabas al inicio de este bloque, porque sí, si bien los estudios sobre públicos en los museos tienen, digo, ya casi un siglo, en México sigue siendo todavía una de las áreas muy poco exploradas de la museología. Sí hay, sobre todo en la Ciudad de México, en las instituciones como el INAH o en este caso, por ejemplo, la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, la ENCRIM, tiene pues de hecho un área especializada dentro de su maestría de museología, publicaciones periódicas que de hecho están disponibles en su sitio web para publicar sobre todo lo que se ha generado en México de este tipo de estudios y conocimientos. Pero aquí en Guadalajara pues sigue siendo también un área muy, muy poco explorada y creo que esa fue pues la motivación principal para acercar estas especialistas a la ciudad y que estos días pues nos compartan todo este conocimiento y podamos explorar juntos pues las opciones que tenemos para conocer a nuestros visitantes.
Es muy interesante porque hay muchas actividades alrededor de los museos. No se trata solamente de la gente que directamente está allí trabajando, sino es un ámbito que se extiende justamente en la promoción, en la curaduría, en la gestión, incluso en la publicidad, en el diseño de estrategias para convocar a los distintos públicos a estos espacios. Pues, ¿en qué consiste este seminario, estas actividades? Y hay una muy puntual a la que nos vas a invitar, Pati.
Claro que sí. Pues, en el marco del seminario, se va a llevar a cabo jueves y viernes, teniendo como sede Casa y Teso Clavijero, este seminario, vamos a tener una actividad que es abierta al público, que va a ser en el campus Iteso el viernes 25 de noviembre a las 11 de la mañana en el Auditorio W. Esta va a ser más bien un conversatorio entre Leticia Pérez Castellanos y Graciela Ismilshut, que vienen a impartir este seminario. Nos van a hablar sobre los museos y el COVID-19, cuáles son los asuntos urgentes, generar esta reflexión de qué ha estado pasando en los últimos meses con la reactivación de los espacios museales, qué actividades están haciendo pues o atendiendo como asuntos urgentes en cuanto a los públicos y sus actividades. Y la idea es generar una charla en la que podamos todos
acompañarlas, platicar, conversar, también digo, pues compartir lo que ha sido nuestro contexto, ¿no? En Guadalajara. Entonces, pues esta es una actividad que es abierta al público, a la cual pues me encantaría invitarlos, a las 11 de la mañana, viernes 25 de noviembre. Y bueno, a partir de este seminario estamos retomando también todas las actividades a partir de Formación MINART, que ya habíamos tenido hace algunos años un seminario de curaduría, tuvimos también un seminario de museología, y el siguiente año vienen más actividades que vamos a hacer en conjunto con Casi Teso Clavijero, con Gutiérrez Aceves, que siempre ha sido alguien que nos ha apoyado, ha impulsado también estas áreas de conocimiento, y todo su equipo. Y bueno, y esta actividad de que se va a llevar a cabo en el campus ITESO es en colaboración o en vinculación con la licenciatura en gestión cultural.
Perfecto. Entonces, la cita es el viernes a las 11 en el campus del ITESO, en el
Auditorio W.
Perfecto. ¿Es necesario inscribirse? ¿Uno llega directamente?
Directamente. De hecho, en el acceso, en la caseta, al mencionar que van a esta actividad, sin problema van a dar acceso.
Perfecto. Pues que te vaya muy bien, Pati, en esta y en todas las actividades que siempre estás proponiéndonos para reactivar la vida tan ajetreada, afortunadamente, en el ámbito cultural y artístico de esta ciudad.
Así es. Pues muchísimas gracias, Verónica.
Gracias, Patricia Montelongo, promotora y gestora cultural. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir.
Wow. Continuamos en vivo, aquí celebrando el legado musical de Pablo Milanés, y recibo con gusto a Daniela Yoffe. Ella es coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura, Universidad de Guadalajara. Bienvenida.
Gracias, Vero. Muchas gracias por recibirme.
Oye, pues muchas son las actividades que pueblan la cartelera para esta edición en la Feria Internacional del Libro, y pues de la cual tu coordinación, la que está a tu cargo, pues es responsable. Háblanos un poco de pues este crisol de actividades.
Pues sí, tenemos este año muchísimas actividades en el marco de la FIL, y tenemos un poco de todo. Mucho de literatura, teatro, multidisciplinario, danza, de todo un poquito. Pues empezando con Sharjah como país invitado, que trae una puesta en escena que en realidad es algo muy distinto a lo que hemos visto. Vienen jóvenes incluso de la delegación de Sharjah, y esa la vamos a tener en el Vivian Blumenthal el 27 de noviembre. Digamos que con esto empezamos la fiesta de artes escénicas en el marco de la FIL. Y bueno, esta es un poco para toda la familia, es a las 5 de la tarde, así que los esperamos en el Vivian Blumenthal. Pero después tenemos...
¿El día?
27. Después tenemos 4 lecturas dramatizadas de Hugo Hiriart. Como muchos saben, Hugo está cumpliendo 80 años, lo estamos homenajeando en el marco de la FIL. Hay una exposición también. Y bueno, nosotros estamos produciendo 4 lecturas dramatizadas con 2 directores invitados, Francisco Franco y Antonio Castro, y 2 directoras de aquí de Guadalajara, Karina Hurtado y
Lucía Cortés.
Y bueno, estarán en el Conjunto Santander en la Sala 4 para que nos acompañen. Eso empezamos también el 27. Hay una noche cada una de estas lecturas. Creo que Hugo tiene una propuesta muy distinta a lo que hemos visto. Los elencos están espectaculares, las direcciones también. No les cuento más, mejor acompáñenos. Y bueno, en el Conjunto Santander también tenemos La piel de Mogador, que está inspirada en los libros de Mogador de Ruiz Sánchez. Este es un espectáculo multidisciplinario donde pueden ver una actriz, un bailarín, y aquí hay un paisaje sonoro muy interesante que nos va a llevar ahí un poquito por el desierto, hablando un poco justamente de la cultura árabe que tenemos como país invitado. Y bueno, con unos visuales sumamente interesantes en la Sala 3 del Conjunto el 29 de noviembre. Hay muchísima información. Yo les sugiero que consulten la página, porque aquí, si están queriendo tomar notas con las fechas, está complicado.
Pero mucha gente, fíjate que Ruiz Sánchez es es un autor muy leído, y justo estos relatos de Mogador tienen esa intención de provocar toda la magia del universo árabe, en su sensualidad, las sutilezas, en todos los ámbitos, por supuesto, el erotismo, pero hablamos de música, hablamos también de arquitectura, de espacios, así que llama mucho la atención esta posibilidad de ver una apuesta escénica alrededor de...
Justo
de
todo eso van a ver, porque algo de eso hay, ¿no? Arquitectura, un poco de erotismo, la sensualidad, luces y sombras, y bueno, creo que la danza permite jugar con todos esos elementos, y por supuesto, pues, una actriz que nos va a ir llevando en este relato, acompañado por un paisaje sonoro que creo que sí genera una atmósfera súper interesante. Es un estreno, ¿no? Entonces, pues sí, aprovechen, porque es la única función que tenemos hasta ahora.
Muy bien. ¿Y qué más? Porque son muchas las actividades que tendrán.
Sí, tenemos también, bueno, como saben, un montón de actividades de Carlos Fuentes en el marco de la FIL, y nosotros pues también participamos de ello. Vamos a hacer unas lecturas de 3 cuentos cortos de Carlos Fuentes. Platicábamos mucho cómo todo el mundo cita Fuentes y habla de Fuentes, pero nadie la ha leído, ¿no? Entonces, un poco acercarlo a nuevos lectores, a jóvenes y a veces no tan jóvenes que no hemos leído quizás nada de Carlos Fuentes y tenemos esta idea de que es muy complejo y muy largo y muy denso. Entonces, hablaremos de 3, haremos una lectura de 3 cuentos cortos en el marco de la FIL el 30 de noviembre, esto es en la Expo Guadalajara. Y también siguiendo con un poco autores, algo más contemporáneo, tendremos la presencia de Luisa Reyes Retana presentando su segunda novela, que se llama Tu lengua en mi boca. y haremos una presentación el día 2 de diciembre, también ahí en los salones de la Expo. Estará la autora, por supuesto, aquí. Esta es una novela, pues yo creo, para todo público, pero para un público joven, para mujeres. Los personajes principales son todos mujeres, donde hilvana la poesía y un poco de feminismo a través de estos personajes jóvenes que viven en situaciones violentas en Torreón, ¿no? Súper interesante. Y Los Conejitos Rosas No Escriben Cartas de Amor, este es otro estreno que está dirigiendo Fausto Ramírez. Se estrenará en el Teatro Vivian Blumenthal. Yo creo que aquí es un proyecto entrañable, la verdad. Hemos disfrutado mucho este proceso y toca pues temas muy dolorosos para nuestro país y para el Estado, la violencia, los desaparecidos, y al mismo tiempo una crítica al gobierno, ¿no? Y a la situación en la que estamos, pero con algo que no hayamos visto antes, ¿no? Platicamos con Fausto, ya esto de rasgarnos las vestiduras y sufrir y padecer. Él me decía, yo quiero plantearlo desde un lugar diferente, pero sí fuerte, y como una crítica que tampoco quiera salir y cortarte las venas después de ver eso, pero sí invitar un poco una reflexión de esta tan dolorosa situación que estamos viviendo. Entonces, esto estrena el 3 de diciembre, estará 4 funciones en el Teatro Vivian Blumenthal, 3 y 4 en el marco de la FIL, y la siguiente semana, no se lo pierdan. Y después viene La Hora de Todos, un texto de Juan José Arriola en el Experimental. Este es una cosa pues medio loca porque hay un robot en escena, interactúa. Hay algo ahí como de, digamos, de cine, o a lo mejor la comunidad teatral no estamos acostumbrados a tener tantos elementos ajenos a lo teatral propiamente, ¿no? A lo más ortodoxo, yo lo llamaría así. Es un texto de Arriola y, bueno, también habla de un personaje, lo que padece un personaje, pues digamos, muy rico, con pareciera la vida resuelta, que no está nada resuelto ahí, ¿no? Justamente ese es el planteamiento, pero digamos con un objeto en escena que no es persona, pero que sí interactúa. Y el torneo de dramaturgia, que es la final, ya hemos tenido los primeros 2 enfrentamientos. De 20 textos quedaron 4, ahora estamos solamente en 2. Y es así, no se lo pierdan, es divertidísimo. Conduce Andrés David, que bueno, ya creo que eso es garantía de muchas risas. En la explanada ahí, de entrada libre y gratuita, y después para cerrar la FIL, el ballet folclórico también, el mismo 4 de diciembre en la explanada.
Vean nada más la diversidad y la intensidad de actividades que propone la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura. La página para consultarlas, para estar en sintonía.
Artes Escénicas UDG, y los boletos o en Boletia o en Conjunto Santander de Artes Escénicas. De todas maneras, síganos en nuestras redes Artes Escénicas UDG. Cualquier cosa, escríbanos y los esperamos en el montón de actividades que tenemos.
Pues todo el éxito, que haya casa llena en todas ellas. Muchas gracias, Daniela Yoffe, coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG.
Gracias a ustedes. Les mandaremos algunos boletos para que ustedes los acomoden.
Ay, para que estén atentos. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica y recibo con mucho gusto a los creadores circenses. Juan Méndez, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en medio festival.
Eso. Arrancaron ayer el Festival Internacional de Circo Periplo y, bueno, llega bien acompañado del creador circense también, Andrés Aguilar. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Verónica. Muy, muy buen día y muy agradecido también de estar aquí.
Oigan, pues ayer arrancaron y platicábamos un poco fuera del aire del éxito que es resultado justo de un trabajo continuado a pesar de la pandemia y este paréntesis al que nos obligó. Pues recuperan la estafeta de este festival en su edición número 8 y pues lo hacen como los grandes, ¿no? Con sold out y con gente buscando y participando de lo que ustedes ofrecen. Ayer les fue muy bien. Cuéntenos un poco, Juan.
Pues platícanos. Yo creo que es la dicha es tener a Andrés ahorita, que además fue nuestro MC.
Eso.
Entonces fue el encargado de estar recibiendo a la gente y de estar compartiendo el mensaje, ¿no?
Sí, bueno, es un privilegio. Yo he estado en todas las ediciones del Periplo y soy fan número uno. Pero ayer viví una experiencia totalmente diferente, porque este lleno total responde a una necesidad en toda la dinámica social. Mencionaste la pandemia, veo este despertar, estas ganas de volver a estar allí, ya sin cubrebocas. Entonces, generar estas dinámicas en donde no solo hacemos la ola, sino les pedimos no se vayan de aquí sin un nuevo amigo, ¿no? Cámbiense de lugar. Y la gente estaba ávida. Y también de los espectáculos, o sea, la calidad de espectáculos que vimos ayer son compañías locales, pero ya no le piden nada a ninguna compañía de ningún país, y ese es un orgullo enorme, especialmente porque me ha tocado ver ese crecimiento. Yo tengo 25 años de carrera, entonces pues me acuerdo cuando Juan, Memo, todos estaban aprendiendo a malabarear y ahora ya son mis maestros, ¿no? Y son los que empujan esta energía que trae el mejor festival de circo del país, voy a decir incluso de Latinoamérica, sin que me escuchen mis amigos argentinos.
Pues así es, y justo lo decías, Andrés, mucho se debe definitivamente a la plataforma que ha significado Periplo para todos los interesados y los creadores escénicos que dentro de esta posibilidad de la multidisciplina han llegado con éxito al circo. Juan, pues felicidades y cuéntanos de La Estirpe de los Titanes, esta producción que ya ha probado suerte con el público, pero que regresa pues con nueva potencia. Háblanos.
Sí, pues en esto de seguir escarbándole a la programación local y abonando, decidimos que la noche de gala fuera La Estirpe de los Titanes, que bueno, es un espectáculo que ya lleva 4 años, se formó aquí en Guadalajara, es un homenaje a José Clemente Orozco desde el circo. El mensaje de Clemente Orozco es muy parecido a los cirqueros, ¿no? Siempre ahí con mucha energía, queriendo mostrar las desigualdades a través del arte. Y bueno, su obra que tiene aquí en Guadalajara es increíble, lo que tenemos en el Cabañas, El Hombre en Llamas, El Paraninfo. Y encontramos dentro de todo ese color de José Clemente Orozco, pues una bonita manera de hacer circo, ¿no? De hecho, pues Andrés es ahí uno de nuestros personajes principales, que son tres bufones que llevan todo el espectáculo. Está inspirado en una de las obras de Clemente Orozco que le habla, que es el circo de la política en México. Uh-huh. Que nos habla de cómo las ideologías, la política, pues al final lo que quieren es manipular a la gente, y nosotros más bien manipulamos a la gente, pero a través de nuestra comedia, ¿no?
Sí, hay un llamado ahí, de hecho un momento muy específico en el que los payasos le empiezan a decir a la gente, pero no dejen sus sueños de riqueza, si en la pobreza se está muy bien, pero mientras se le caen monedas de todos lados y se le asoman los billetes, es una forma de abordar un presente, un discurso. Lo ve quien lo quiere ver también, lo escucha quien lo quiere escuchar, pero es un espectáculo muy redondo. Y además a mí, yo vengo del circo tradicional, que ya pues le tuvimos que decir adiós a ese tipo de circo. Entonces, ahora crear espectáculos contemporáneos para sala y probarlos en el Degollado, probarlos ahora en el Centro de las Artes, en el Centro Cultural Santander, pues es como traer esa nostalgia, esos vestigios del circo tradicional, de esos números que parecía que no tenían dramaturgia, que eran demasiado como aislados entre ellos y solo eran demostraciones técnicas, a algo que tiene un discurso poderoso, con un tratamiento estético. Y además tengo el orgullo de decir, este es el espectáculo en el que comparto escena con más artistas. Está Neumus tocando en vivo, es una banda local también.
Tenemos a Chuy Hernández, es nuestro Jesús maestro Orozco, que también para nosotros ha sido aprender de él, tenerlo ahí, es un payaso más. Y así cada elemento que tenemos en escena, la escenografía, la proyección.
¿Cuántos artistas están?
Son 16 artistas en escena, más los músicos, que son 4, y un equipo técnico como de 8 personas, somos alrededor de 30 en todo el equipo. Y también para nosotros fue conocer la obra de Clemente Orozco, ¿no? Claro. Todos hemos ido al Cabañas, pero nunca habíamos investigado. y darnos cuenta de la labor que tiene el arte para que la gente pues conozca todos estos temas, ¿no? La desigualdad, la política, y hacerlo de buenas y con humor, ¿no? Como que no casarnos en solo la queja, sino pues ser una bandera ahí, y eso hace que los jóvenes y que las generaciones volteen a ver y se generen pues nuevas expectativas en lo que está pasando.
Oigan, la cita es este viernes 25 de noviembre a las 8:30 en la sala 2 del Conjunto Santander. Los boletos, ¿cómo
quedan,
los conseguimos?
Ahorita me acaban de decir, quedan alrededor de 100 boletos de una sala de 900. Estamos súper contentos de... Ya es ahí, ya se vuelve costumbre llenar esa sala, que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que llegar a públicos nuevos. Nos encanta siempre que gente que dice, yo nunca había venido aquí ni siquiera, o que es su primera vez. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de ampliar los públicos. Es el viernes, quedan algunos boletos, ya solo quedan los de hasta atrás, pero de hasta atrás se ve bien también.
Muy bien.
Se ve muy bien y cuesta menos, así anda, que...
Está más cerca del baño. Y pues invitar a la gente que vayan a disfrutar el conjunto. Toda la semana estamos también en el Arba, o sea, los boletos se reparten una hora antes. Ayer se quedaron...
Esto es importante. Esta edición, la número 8 del Festival Internacional de Circo Periplo, tiene esta particularidad maravillosa, que es la posibilidad, gracias a la gestión de sus organizadores, de Juan y su gran equipo, pues de que sean funciones gratuitas.
Sí, la verdad, nosotros siempre tratamos de que sea sustentable, de buscar alternativas, pero dijimos, también este año por eso es la fiesta del circo en México. Dijimos, ¿cómo hacerle que venga mucha gente, que no tenga excusa de que está caro, que nomás puedo ir a una, que vengo de fuera? Tenía que ser gratuito, tenía que ser con compañías locales, con mucha programación, así me encanta ver a la gente traer y salir, porque creo que estamos todavía en ese proceso de acordarnos de que esto es lo nuestro, ¿no? Tanto el público como los artistas. Entonces esta es la gran invitación para que todos los que hacen festivales independientes se vuelvan a animar, que vuelvan a invertir su patrimonio, que los artistas vuelvan ahí a arriesgarse, ¿no? Porque creo que hubo un momento muy difícil, pero ahora es volver a divertirnos y volver a hacerlo con mucho ánimo, ¿no?
Y salir con buenos amigos y nuevos, como dice Andrés, ¿no? También a eso vamos, a compartir el espacio, a dialogar, a encontrarnos los unos con los otros, a hacer comunidad. Pues que les vaya muy, muy bien.
Muchas
con
gracias,
esta reposición de La Estirpe de los Titanes este viernes, y pues nos encontramos por ahí desde butacas.
Muchas gracias, sí, un placer. Hoy hay funciones igual, gratuitas, a las 6 de la tarde empezamos con dos funciones de dos compañías, Project 22 y La Mina de las Perlas, son dos compañías con trabajo, con mucho recorrido, y a las 9 de la noche, también otra compañía local de esas que nos representan bien en el mundo, que es Cabaret Capricho de César Barrios, presentando Bruta, un gran espectáculo. Y eso, recordar que es gratis, hay que estar una hora antes para reclamar boletos, el cupo es limitado, ahí en Larva nos vemos, y de verdad se van a ir de ahí soñando circo, soñando bonito.
Eso, qué alegría tenerles, qué alegría ver el crecimiento de este tremendo esfuerzo, y pues larga vida para el festival.
Muchas gracias.
Nosotros llegamos al final, nos despedimos agradeciéndole su sintonía, invitándole a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. De manera particular, le invito, mañana es miércoles de temporada de libros y tendremos un gran invitado. Vamos a conversar con Roger Bartra, no se lo pierda de verdad. Nos vemos, soy Verónica López García y le deseo un gran, gran día.
Su palmera, una eterna primavera, o un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla. Yo, yo, yo.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.